nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos las noticias del 5 de noviembre de 2012.
Puesta, sigue la resistencia. Ingenuidad o voluntad, ¿qué hacer si los gobiernos no cumplen los compromisos que firman? Estas son las preguntas que se desprenden de la situación en Huesca, Morelos, donde la Comisión Federal de Electricidad pretende instalar una planta termoeléctrica que, para acabarla de amolar, es parte de un proyecto energético en la región y que implica grandes riesgos de accidentes mortales debido a la sismicidad y a la cercanía de las poblaciones a las obras. El sábado 27 se firmaron acuerdos con el gobierno de Morelos y ya el lunes 29 los pobladores pudieron constatar que, lejos de retirarse, las fuerzas represivas se reforzaron. Ingresó más maquinaria y los trabajos continúan. En una palabra, el gobernador Graco Ramírez, alias el infame, se limpió el trasero con su palabra.
Pero los pobladores no se doblan y el martes 30 reforzaron su guardia e impidieron el ingreso del personal que labora en la construcción de la termoeléctrica. Hacia las 7 de la mañana se presentó en el bloqueo un nutrido contingente policiaco, pero no se produjeron choques y la construcción se detuvo. Por la tarde, en conferencia de prensa realizada en Cuernavaca, voceros de Huesca exigieron al gobernador y a la CFE respetar los acuerdos firmados y advirtieron que no tolerarán burlas. Apenas un día exacto les duró el gusto, pues el miércoles 31 a las 7 de la mañana llegó otro contingente policiaco, incluyendo un vehículo blindado que rompió el bloqueo y escoltó al personal de la obra. En esta ocasión, los policías traían la consigna de meter la maquinaria y los trabajadores a como diera lugar.
Huelga en la UACM. La rectora Orozco y sus aliados se empeñan en forzar una salida violenta a la huelga y apuestan el desgaste y a generar enfrentamientos en la comunidad huacemita. Eso, y no otra cosa, son las declaraciones del fantasmal grupo de profesores por la apertura de los planteles, que el martes 30 de octubre pidió el gobierno capitalino que reconozca como legal al Consejo Universitario instalado por la Libre y manifestó su petición que los paristas sean sancionados por los supuestos daños a la universidad resultantes de la huelga. El mismo martes 30, integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha se manifestaron durante la inauguración de la línea 12 del metro, celebrada en la estación Parque de los Venados. Mientras el capo Marcelo Ebrard y Fecal se disputaban los créditos de la obra, estudiantes huacemitas exigieron el cumplimiento de los acuerdos firmados en Casalam y que el gobierno capitalino le retire su apoyo a la rectora Orozco.
Una vez que los políticos y sus guardianes se retiraron del lugar, los manifestantes realizaron brigadas informativas en los vagones del metro para informar a la población sobre la situación de su huelga. Una situación absurda, donde los huelguistas están de acuerdo en regresar a las labores y las autoridades se niegan a cumplir los compromisos que significarían el fin de la huelga. Al día siguiente, miércoles 31 de octubre, 25 padres y madres de familia iniciaron un ayuno frente al edificio del gobierno capitalino en el Zócalo, con tres exigencias centrales: instalación del Consejo Universitario legalmente electo, la defensa del proyecto de la UACM y el retiro del apoyo político del Ejecutivo capitalino Orozco. El ayuno estaba programado para durar 12 horas, pero se prolongó hasta la noche del 1 de noviembre, cuando se anunció una posible reunión con el capo Marcelo para el miércoles 7 de noviembre.
Oaxaca, contra los parques eólicos. El martes 30 de octubre, Fecal inauguró tres parques eólicos en el estado de Oaxaca. Su presencia motivó manifestaciones de protesta por parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Pobladores de San Dionisio, San Mateo y San Francisco del Mar, Huamuchil, Santa María Xadani, Juchitán, Salina Cruz y Unión Hidalgo se plantaron en piedras largas para denunciar el despojo de tierras y la ausencia de información y consultas sobre esos parques eólicos. maestros democráticos de la sección 22 del CENTE realizaron otro bloqueo en la carretera internacional 190 Cristóbal Colón para repudiar la presencia de FECAL en la región.
Y como si fuera la repetición de lo sucedido en Huesca, el jueves 1 de noviembre, decenas de pescadores de Álvaro Obregón fueron desalojados por policías estatales cuando intentaban bloquear los accesos a las obras de construcción del Parque Eólico de San Dionisio del Mar. Misma historia el viernes 2, cuando la policía volvió a desalojar a pobladores, esta vez con el ridículo pretexto de que habían retenido una camioneta de la transnacional española Mareña Renovables. En esta ocasión hubo 9 detenidos que fueron retenidos durante horas y liberados hacia las 2 de la tarde, afortunadamente sin cargos. Y como en Huesca, la pregunta salta a la vista, ¿ahora qué? Empresarios y gobiernos se muestran decididos a construir los parques eólicos y a seguir armando diálogos que a nada conducen. ¿Y ahora qué?
Yo soy 132. Desdibujado por la derrota electoral y la dispersión de sus elementos más ligados a la política electoral, el movimiento Yo Soy 132 persevera en buscar caminos. Además de acompañar a otros contingentes sociales como los normalistas michoacanos y los pobladores de Huesca, el lunes 29 de octubre, el 132 anunció la realización de una consulta nacional sobre la reforma laboral. En el llamado a la consulta podemos leer:
la reforma laboral trae consigo las siguientes consecuencias. Acaba con los principios de seguridad y estabilidad en el empleo, que son actualmente la columna vertebral del derecho laboral. Legaliza los contratos temporales y de prueba, así como la subcontratación y el outsourcing y los contratos de capacitación inicial. Limita el derecho a la asociación de los trabajadores. Concede enormes facilidades a las empresas limitando su responsabilidad con los trabajadores. Debilita los derechos individuales del trabajador, provocando en consecuencia el debilitamiento de los derechos colectivos. Elimina los beneficios procesales y establece un máximo de 12 meses de pago de salarios caídos a los trabajadores en los juicios laborales, entre otras tantas situaciones que transgreden el artículo 123 constitucional. Sobre esta base, la Asamblea Metropolitana del 132 propone realizar la consulta los días 23, 24 y 25 de noviembre y contempla las vías legales para que, en caso de que la consulta obtenga el número suficiente de votos, los resultados sirvan como mandato popular para los tres poderes de la Unión. Puedes consultar la convocatoria en la dirección yosoy132media.org.
Sobre la tortura en Guerrero. El lunes 29 de octubre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan presentó un reporte sobre la tortura en Guerrero ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que examinará los informes quinto y sexto del Estado mexicano. Entre otros temas, el reporte aborda la falta de tipificación del delito de tortura en el Código Penal Estatal, las deficiencias en la investigación de este delito, incluyendo lo relativo a la aplicación del Protocolo de Estambul, el rezago en la reforma del sistema de justicia penal y la subsistencia del fuero militar, elemento que fomenta la impunidad. De acuerdo con Tlachinolan, los casos de los asesinatos de Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl, y de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, son ejemplos emblemáticos de la participación del Estado mexicano y sus cuerpos de seguridad en la represión y en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos elementales. También se aportan algunas cifras sobre las violaciones a derechos humanos. En los años recientes, el Ombudsman Estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles, inhumanos y o degradantes, y 275 de lesiones, mientras que organismos de derechos humanos, al menos 60 actos de tortura, y sin embargo, no ha sido consignada ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero, ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad. Puedes consultar este reporte en el sitio tlachinolan.org.
Y más sobre el aumento de la tortura en México. Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron el jueves 31 al Comité contra la Tortura de la ONU un informe que alerta sobre el hecho de que la práctica de la tortura ha crecido en México de manera alarmante durante los últimos 6 años. El informe recuerda que México presenta un largo historial de violaciones de los derechos humanos marcados por la impunidad, entre las que figuran las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada Guerra Sucia en los años 70. Además, revela que en las décadas siguientes se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como violaciones y torturas a mujeres.
Los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos 6 años. Esto en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón, señala el documento titulado Situación de la Tortura en México. Asimismo, según la organización Amnistía Internacional, la policía y el ejército están involucrados en estos sucesos, así como en secuestros y abusos sobre menores de edad. El grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos entregaron el citado documento al Comité contra la Tortura de la ONU, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, que mantendrá una reunión de trabajo esta semana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo de este informe es facilitar información relevante acerca de la preocupante situación del estado de las torturas en México y lograr fortalecer el sistema no jurisdiccional en favor de la protección de los derechos de las personas. Uno más de los logros del Calderonato.
Guerrero, Olinalá contra la delincuencia. El miércoles 31 de octubre, pobladores de Olinalá levantaron barricadas y se organizaron grupos de vigilancia para hacer frente a las acciones de desconocidos identificados como delincuentes. Se aplicaron 3 medidas principales: el bloqueo de los 5 accesos al poblado, un toque de queda entre las 10:30 de la noche a las 5 de la mañana y la suspensión de clases. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, esa región de la montaña ha vivido diversos hechos delictivos que van desde los asesinatos a los asaltos, y las autoridades locales y estatales no han sido capaces de hacerles frente. El sábado 27 de octubre se produjo una protesta contundente frente a un asesinato ocurrido el viernes y un supuesto secuestro de un comerciante. La población se dirigió al ayuntamiento, que fue ocupado, y desarmaron a los policías municipales. Los gobiernos local y estatal han intentado minimizar esta respuesta de los habitantes, pero en Olinalá ya se habla de la formación de una comisión de supervisión y vigilancia, así como la coordinación con otras comunidades para garantizar la seguridad de sus pueblos.
Internacionales.
Finaliza caravana de madres de inmigrantes centroamericanos. El sábado 3, en el estado de Chiapas, terminó la caravana que durante 19 días y recorriendo 14 estados de la República Mexicana, realizaron las madres de inmigrantes centroamericanos desaparecidos en exigencia de una política migratoria orientada al respeto de los derechos humanos. Como logro adicional de este esfuerzo, durante el recorrido se conoció que 5 de ellas pudieron reencontrarse con sus hijos. La caravana sirvió para difundir las condiciones de tránsito que los migrantes centroamericanos sufren en México. Como señala Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la situación de los migrantes en México es de total peligro. Hay una vulnerabilidad muy fuerte, pues siempre que sufren algún crimen y dan su testimonio, ven a alguna autoridad coludida en complicidad con la banda que los agrede, y por eso tienen miedo hasta de denunciar. Además de que el gobierno mexicano hace caso omiso de la situación que viven los indocumentados. Se logró dar a conocer la problemática del número de desaparecidos y gracias a ello las organizaciones locales se han comprometido a ayudarnos, pero el gobierno ha hecho caso omiso, no reconoce a los inmigrantes como víctimas, manifestó el activista. En un comunicado de esta misma organización aseguran que en 2012 han observado un incremento en el número de inmigrantes que les solicitan apoyo para volver a sus países por la violencia y atrocidades que enfrentan en su camino hacia el norte.
Chile, liberados 2 presos políticos mapuche. La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida de prisión preventiva que mantenía encarcelados a Eric Montoya y Rodrigo Montoya, 2 de los comuneros de Huente, Huincul, Mapú, que pasaron 2 meses en huelga de hambre. La resolución judicial consideró que no hay pruebas suficientes en el proceso en contra de los 2 jóvenes, cambiando la prisión por la medida de arresto domiciliario total, mientras se desarrolla la investigación para el futuro juicio oral. Los comuneros son acusados por el fiscal Luis Chamorro y la inteligencia de carabineros de daños calificados y tenencia de arma hechizada en el caso de Eric y un cartucho de caza en el caso de Rodrigo. De los cuatro jóvenes que estaban en huelga de hambre, ahora en la cárcel de Angol solo queda Daniel Libanao, quien espera la repetición de juicio oral, como determinará la Corte Suprema, audiencia fijada para el 17 de diciembre. Mientras que Paulino Levipán salió en libertad hace una semana por rebaja de condena. Lo irónico del caso es que el latifundista Juan de Dios Fuentes no presentó certificado de propiedad para poder acreditar los supuestos delitos en su fundo. Algo imposible, pues de las 200 hectáreas de territorio mapuche que ocupa, tiene inscritas a su nombre no más de 100. Sin embargo, el Estado, a través de sus fuerzas militarizadas, custodia las 200, reprimiendo con esa base ilegítima hasta las propias leyes chilenas a los mapuches que reclaman su restitución.
Testimonio de la resistencia griega. Las sucesivas medidas de austeridad han dejado a cientos de miles de griegos desempleados sin seguro médico. Una situación de desesperación que intenta paliar una red clandestina de médicos. Desde que se desencadenó la crisis de la deuda, la vida ha dado un vuelco en Grecia, pero en pocas áreas tanto como en la sanidad. Como parte del acuerdo de rescate económico de la Unión Europea, los griegos desempleados deben pagar de su bolsillo todos los gastos cuando dejen de percibir los subsidios que anteriormente proporcionaba el Estado. Alrededor de la mitad de los 1,2 millones de griegos desempleados de larga duración carecen de seguro sanitario, una cifra que se espera que aumente en gran medida en un país con una tasa de desempleo del 25% y una economía moribunda.
Es por ello que a principios de este año, Médicos Solidarios crearon una red clandestina para ayudar a los pacientes con cáncer, sin seguro y otras personas enfermas, que funciona fuera de la red oficial y utiliza los medicamentos sobrantes que donan las farmacias, algunas empresas farmacéuticas o incluso las familias de pacientes con cáncer que han fallecido. En Grecia, si se descubre que un médico ayuda a un paciente sin seguro utilizando medicamentos del hospital, se le obliga a pagar los costes de su propio bolsillo. Somos una red de Robin Hoods, comenta el doctor Georgios Bichas de la Clínica Social Metropolitana a las afueras de Atenas. Bichas es un cardiólogo que fundó el movimiento clandestino en enero, pero esta operación tiene una fecha de caducidad, señalaba. Llegará un momento en el que la gente ya no pueda donar por la crisis, por eso estamos presionando al Estado para que vuelva a asumir la responsabilidad. Según el doctor Bichas, la terapia más poderosa puede que no sean los medicamentos, sino el optimismo que este grupo de Robin Hoods aporta a los que casi se han rendido. Con la crisis hemos aprendido a unirnos más, afirmaba. Esto es la resistencia, es una nación, un pueblo que se vuelve a poner en pie con la ayuda que se prestan unos a otros.
Avisos.
Ciclo de cine. Cuando tocan a una, nos tocan a todas. El Cineclub 68 y el Movimiento contra el Feminicidio nos invitan a su ciclo de cine dedicado al tema del feminicidio. Se llevarán a cabo las siguientes proyecciones. El 8 de noviembre, los documentales Sentido de la Justicia y Bajo Juárez. El 15 de noviembre, la película Doble Venganza. El 15 de noviembre, la película Dulce Venganza. Y el 22 de noviembre, el documental Sentido de la Justicia, seguido de la película Tierra Fría. Las proyecciones se realizarán a partir de las 6 de la tarde en San Luis Potosí 98, Colonia Roma, casi esquina con Orizaba, cerca de las estaciones de Metrobús y del Metro Hospital General. La entrada es libre.
Compañeros de la Alianza Anarquista Revolucionaria nos invitan al foro Signos de Violencia y Migración Social en la Comunidad. Vivir bajo la sede del Capital, que se realizará el 11 de noviembre a la 1 de la tarde en el kiosco de Tenayuca, Colonia Arenal Tenayuca, Tlalnepantla de Paz. Para consultar más actividades te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.org/diario.
Nebuloso, 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 nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.